bueno, la historia, como si bien es como bastante espectacular, ¿no? Es como el robo más grande que hubo en la historia del arte argentino, como que se olvidó un poco, ¿viste? Creo que un poco lo que pasa también es que el mundo de las artes visuales por ahí no es tan masivo como pueden ser otras disciplinas, ¿no? Digo, el cine, la música, el teatro, por ahí la gente está más habituada a ir a consumir ese tipo de arte, disciplina, y tiene más en claro qué artistas circulan o no circulan, sus historias y demás, y por ahí las historias de los museos y del mundo del arte son un poco más de nicho, ¿viste? Como más endogámicas, si se quiere.
Tal cual. Y para poner en contexto a quien también, como yo, está escuchando y dice, ¿de qué robo habla? ¿De qué robo estamos hablando como base troncal, si se quiere, de este libro?
Bueno, el robo que, la historia que yo cuento en el libro, es el robo que hubo al Museo Nacional de Bellas Artes, que es el museo que está acá en Buenos Aires, en Libertador y Pueyrredón, es el museo más grande de la Argentina y también tiene una de las colecciones de arte más grandes de América Latina. Y en diciembre del 80, el 26 de diciembre de 1980, esa madrugada después de Navidad, un grupo de ladrones entró al museo y se llevó vacío la colección Mercedes Santa Marina, que era una colección que tenía sobre todo mucho arte europeo, pintura impresionista francesa, y también como muchos objetos de arte decorativo, y en total se llevaron como un botín que estaba evaluado en ese momento en 20 millones de dólares, más o menos.
Qué tremendo, y justamente vos te enterás de esta forma, bueno, así como de una casualidad, como una anécdota, y ahí arranca la idea, por lo menos en la primer semilla, de decir, che, esto da para contarlo un poco más. Y la pregunta que por ahí muchos podrían hacer es, ¿por qué termina en un formato libro y no a lo mejor en una nota periodística, o arrancó por ahí?
No, arrancó por ahí primero, o sea, yo me enteré de una manera muy bizarra y muy graciosa, que fue que estaba bailando en una fiesta, efectivamente, con un amigo que es artista y curador, y en la mitad de la fiesta le pregunté a mi amigo, che, Santi, ¿de qué vas a hacer tu próxima muestra? Y él me dice, del robo al museo. Yo digo, ¿qué robo? Y me dice, el del Bellas Artes. Y me cuenta la historia, que dije, wow. Eso fue más o menos en 2019. En 2020, él inaugura la exhibición que hizo con otra artista que se llama Paula Castro. Cuando inauguran, vi el material que tenían y me pareció, como me empezó a interesar un poco más el tema, y dije, che, pasame lo que tengas, que me dan ganas de hacer una nota. Y primero hice una nota para Gato Pardo, la revista mexicana de no ficción, que es la revista que publica como el reportaje más de largo aliento. Y primero hice esa nota, que la editó Leila Guerriero, Leila es la editora de Gato Pardo. Y después de trabajar de esa nota con Leila, dije, che, esto me parece que da para algo más largo, porque lo que nos pasaba cuando trabajábamos la nota era que todo el tiempo íbamos sacando cosas porque era imposible, iba a quedar eterno sino el texto. Entonces fuimos sacando un montón de cosas y ahí fue que dije, che, esto re da para hacer un libro. Y después de publicar esa nota en Gato Pardo fue que empecé sí ya a laburar más en como en lo que finalmente después se convirtió, que es este libro.
Y Manuel, y ahí cuando vos empezás a entrar en contacto con la historia y con lo que sería periodísticamente la data dura y demás, y los sí. hechos, ¿en qué momento se te viene a la mente esto de repente que se convierta de alguna manera más en novela que en registro periodístico al 100%?
Bueno, a mí, si bien el libro es como un libro de no ficción, no es que yo inventé parte de la trama o personajes, digamos, sigue siendo un libro de no ficción. Yo no quería, o sea, quería que tuviera una estructura como de novela policial, digamos. Entonces, lo que hice fue como trasladar ese formato de policial clásico, que vendría a ser este formato donde se presenta el crimen al comienzo de la historia y después uno tiene que ir avanzando en la trama para ver cómo se resuelve, ¿no? Como ese típico policial de, bueno, arranca el primer capítulo con el asesinato de alguien, con el robo de algo, y a partir de ahí arranca el resto de la trama. Entonces me interesaba como, si bien esta era una historia como del mundo del arte y de la historia del arte argentino, también es una historia policial y también es una historia de dictadura. Entonces, me parecía que estaba bueno como traer ese formato de policial clásico a una historia de no ficción. Entonces, por eso el libro, si bien es una historia verdadera y no está ficcionalizada, está contado como si fuese un relato policial, digamos. Como que me interesaba traer ese formato del mundo de la ficción a una historia real.
Y Manuel, buen día. Te saluda Eric Tropper y quería saber el contexto de la dictadura militar, porque si bien es un hecho verídico, bueno, ¿cuánto participa el contexto de la dictadura en tu libro y cuánto tuvo que ver que se dé en esa época justamente el robo de obras de arte?
Bueno, lo que investigó la justicia, que un poco es como la hipótesis que yo también acompaño, es que la dictadura, la propia dictadura fue la que mandó a robar las obras, de la misma manera que orquestó el robo al Museo de Arte Decorativo del Rosario, ¿no? La banda Aníbal Gordón, que era este grupo de tareas que tenía en la dictadura, sobre todo Otto Palladino, que había sido el que dirigió la CIDE en el primer momento de cuando asume Videla, ¿no? En el 76. Y lo que hizo la dictadura fue mandar a este grupo de tareas a robar el Bellas Artes para después esas obras cambiarlas por armas, y parte de esas armas fueron las que se usaron en los últimos años de la represión y también en la guerra de Malvinas. Esa fue la hipótesis que siguió la justicia. El problema, digo que es una hipótesis y que no se confirmó finalmente, porque para cuando la causa llega a la justicia federal, que fue a principios de los 2000, tanto Palladino como Gordon, que eran como los sospechosos de haber orquestado el robo, los dos ya habían muerto. Claro. Habían sido juzgados y condenados por otros crímenes vinculados a la AAA y también a un centro clandestino de detención que dirigían. Y entonces el juez Ollarvide, que fue el que investigó la causa del museo, no pudo nada interrogarlos, tomar indagatoria, nada, porque ya estaban muertos. Los dos se murieron en los 90.
Una huella de lo que es la justicia argentina, en todo caso. Porque no se hizo justicia, finalmente.
Sea, lo que pasa también es que la causa, después de... no se movió mucho durante la dictadura, obviamente, uh-huh. Y después, ya pensemos también que con el retorno de la democracia, la prioridad del alfonsinismo claramente tenía que ver con, bueno, reforzar las instituciones democráticas, controlar un poco la crisis económica, que finalmente no controló, y por eso Alfonsín se termina yendo con la hiper del 89. Como que en el orden de prioridades era muy difícil salir a buscar cuadros. Estoy en bueno. Ese contexto. Entonces, un poco lo que pasó fue que la causa quedó medio en un limbo extraño, y bueno, nada, después, cuando Ollarvide toma la causa, de hecho Ollarvide logra recuperar algunos cuadros, nada, Palladino y Gordon, que eran los principales sospechosos, ya estaban muertos, entonces no se pudo confirmar esa hipótesis.